en Folclórica 98.7, Déjame que te cuente.
Ocho de la mañana, 36 minutos, aquí en Buenos Aires, con 18 grados 8 décimos. Está lloviznando, la verdad es que la mañana está bastante inestable. Parece que hay que esperar tan solo hasta el mediodía para que esto disipe. Vamos a referirnos ahora a un libro muy interesante. Su autor está en comunicación con nosotros y tiene un nombre muy libro, ¿no? Un nombre muy sugestivo, te despierta mucha curiosidad, sobre todo por las últimas noticias del ámbito, por supuesto, económico y financiero, porque el libro habla de China y últimamente, para poder capear las diferentes crisis de importaciones y exportaciones, en vez del dólar se habla de los yuanes. Y Agustín Barletti, que es el autor de este libro, Un dragón con mucha hambre, dos puntos. El plan de China para comerse el mundo, está en comunicación con nosotros. Agustín, gracias por recibirnos, buen día. Silvia Marucho, desde Radio Folclórica, ¿cómo estás?
Hola Silvia, buenos días.
Bueno, gracias por recibirnos. Estás en Miami, donde residís habitualmente.
Sí, sí, hace 8 años que estoy viviendo aquí en los Estados Unidos. Viajo, viajo con bastante frecuencia a la Argentina. De hecho, estuve para la feria del libro, que fue cuando presentamos este libro.
Eso mismo, estuviste por acá y la presentación de este libro tuvo una muy buena recepción realmente.
La verdad que yo tengo que confesar que estoy más que sorprendido de la repercusión que está teniendo el libro. Uh-huh. Yo pensé que era un libro más como cuando lo escribí, tiene mucha información. Pensé que era más enfocado a gente que estudia geopolítica o gente que está en el gobierno, los distintos gobiernos. Sin embargo, es tal la preocupación general que existe en la sociedad sobre qué pasa con China, que hicimos la presentación del libro a sala llena, incluso que se quedó gente afuera, había gente que sacaba sillas de otras salas y se metía y se sentaba donde podía. Uh-huh. Después fue un tiempo largo, que es para mí el más lindo para un escritor, es la parte más linda de la aventura de escribir un libro, que es la parte de la firma de ejemplares, porque uno está en contacto directo con el lector, así que me encanta a mí esa parte. Estuvo bastante tiempo firmando, había mucha gente interesada en llevarse el libro, ¿no? Así que, nada, muy satisfecho.
Es interesante lo que vos contás porque, bueno, a vos sos periodista, además de escritor, y tal vez tu especialización en el ámbito periodístico te acerca a empezar a investigar acerca de este tema del que va el libro. ¿Por qué no lo compartís con la audiencia?
Sí. Bueno, de hecho, este libro es producto de 3 años de investigación. Uh-huh. Y yo empecé a mirar un poco, porque, bueno, Pekín o China, podemos decir, está a billetera abierta, prestando dinero, porque lo que uno ve en Argentina es la punta del iceberg con respecto a lo que está pasando en el mundo.
Claro, le presta plata a países que necesitan.
Y además le presta plata a muchos países que no tienen acceso fácilmente a organismos multilaterales, como puede ser incluso el Fondo Monetario o el Banco Mundial. Uh-huh. Pero yo lo que estuve viendo después de hacer, o sea, por ejemplo, hay un capítulo que se refiere a África, ¿no? Sí. Que yo hago el cuento de que cuando uno está saliendo con una chica o de novio con una chica y quiere saber cómo va a ser el futuro, que tiene que conocer a la suegra, ¿no?
A la madre de la novia. Chica.
Claro, bueno, esto es lo mismo. Si nosotros queremos saber qué nos puede pasar a nosotros con lo que estamos haciendo con China ahora, tenemos que ir a ver lo que pasa en África, porque en África hace más de 30 años que están prestando dinero y la verdad que las noticias no son buenas. O sea, en África lo que han hecho, han diezmado los recursos naturales de los países. ¿Por qué? Porque la diferencia que yo veo, por ejemplo, ¿no?, para hacer un parangón con algo que nosotros también conocemos mucho, que es el Fondo Monetario Internacional. Uh-huh. El Fondo Monetario Internacional presta dinero, pero quiere cobrar. Y para cobrar, a veces, bueno, nos da algunas recetas, nos sugiere algunas recetas que por ahí a nosotros mucho no nos gusta, como decir, así que en el Estado, porque si no, no van a tener cuentas en rojo y si no, no van a poder pagar. La cosa de China es diferente.
China, ¿qué hace China?
Dinero, pero no, China presta el dinero, pero no tiene interés en cobrar, en que le devuelvan la plata. Tiene interés más bien en que el país quede bien, bien endeudado con ellos, porque de esa manera después pueden negociar activos, pueden negociar votos de Naciones Unidas a favor de ellos, pero sobre todo el tema de los recursos naturales, o sea, ellos buscan eso. Desesperadamente
y perdón, Agustín,
y además quedarse con activos estratégicos,
claro,
países, ¿no?
Activos estratégicos y recursos naturales, y nosotros, hablando de estrategias y recursos naturales, somos como un tesoro, ¿no?
Todo Latinoamérica, es más, en el capítulo que yo hablo del libro que consagro a Latinoamérica, hemos dicho tantas veces que Latinoamérica era el patio trasero de Estados Unidos. Uh-huh. Yo creo que hoy China se compró todas las baldosas de ese patio trasero. Hoy, claro. Hoy si se toma patio trasero a alguien, es de China. A ver, qué sé yo, en Argentina, o sea, hay ejemplos en todo el mundo prácticamente, pero en Argentina uno de los ejemplos más claros de un activo estratégico que nosotros cedimos es la base espacial que está ubicada en Neuquén. Uh-huh. Nosotros le cedimos a China 200 hectáreas en un lugar estratégico de Neuquén que está a menos de 100 kilómetros de Vaca Muerta. En esos 200 kilómetros, primero China tiene unos 100 kilómetros a la redonda de una intervención total de cualquier señal radioeléctrica, radiofónica que exista. No se puede hacer nada ahí. Uh-huh. En esas 200 hectáreas solamente trabaja personal chino que depende del Ejército Popular de Liberación, o sea, del Ejército, personal militar, que además se rige por la ley laboral china aún estando en Argentina, que eso no es una cosa muy extraña. Todo lo que llevaron para armar esa base espacial, que según uno habla con, o sea, la información oficial de China es que es una base, entre comillas, para investigación científica. Uh-huh. Es raro que esté dependiendo del Ejército. Resulta que todo el material que llevaron para hacer esa base la trajeron en valija diplomática, con lo cual no sabemos bien qué es lo que trajeron. Sí. Nosotros, argentinos, si queremos saber qué está pasando en esa base, tenemos que pedirle permiso a China por escrito, con tres meses de anticipación, y nos dejan estar solamente una hora en la base.
Claro.
Y para tener una idea más o menos de lo que estamos hablando, la antena que instalaron tiene en su base, o sea, donde toca con el suelo, 35 metros de diámetro. La altura de un edificio de 16 pisos y pesa 450 toneladas. Uh-huh. Dicen que desde ahí se puede controlar absolutamente todo lo que pasa en el hemisferio sur, cualquier satélite de cualquier país, estación espacial, uh-huh. Interceptar comunicaciones, aún las que están encriptadas. Y bueno, eso está en Argentina, ¿no?
¿Cuánto tiempo tiene ahí en Neuquén esta base? ¿Hace mucho?
Bueno, esto es una ley de dos artículos que se votó en el año 2014, así que ya está para cumplir 10 años. Uh-huh. Y nosotros le hemos dado el control de esta base a China, o estas 200 hectáreas, se la hemos dado por 50 años, que son posibles de ser renovados.
Ajá. Bueno, la verdad es que no digo que me asustó un poco, pero por lo menos se me empiezan a sonar algunas alarmas, ¿no?
Y sí, es así. Y después hay cosas que están en camino, que todavía no se concretaron, pero son amenazas latentes. Por ejemplo, en el puerto de Buenos Aires, uh-huh. Ya estamos hablando a, no sé, 20 cuadras de Radio Nacional.
Tal cual.
Hay tres terminales portuarias que son concesionadas, ¿no?, por el Estado argentino. Una la tiene la empresa Maersk, que es una empresa de Dinamarca. Otra la tiene la terminal de Río de la Plata, que es de Dubai, Dubai Ports. La tercera terminal es de Hutchinson, que es un grupo con base en Hong Kong que depende directamente del Partido Comunista Chino. Uh-huh. Hace dos años largos que esa concesión ya debió haber terminado, pero por determinados lobbies y movimientos que hicieron, consiguieron que jueces vayan dictando medidas cautelares para extenderle la concesión, hasta que hace pocos meses el Ministerio de Transporte también dictó una resolución, la verdad que bastante extraña, que le extendió la concesión hasta el 2024.
Uh-huh.
Ahora, en esa, hace más de dos años, desde que venció la concesión, a esa terminal no van buques, porque claro, los armadores, o sea, las grandes compañías navieras no quieren hacer un contrato a largo plazo con una terminal que no saben si va a estar o no va a estar. Entonces, claro, se fueron a la competencia. Entonces, miren la situación extraña. Hace más de dos años que no tiene buques, pero sin embargo, esta empresa, que no es una empresa, es un brazo ejecutor del Partido Comunista Chino, que es una empresa del Estado,
sí,
le está pagando el sueldo a los 500 empleados que tiene la terminal, que además los portuarios son sueldos altos, porque es un trabajo calificado, está pagando el canon a la Administración General de Puertos, está pagando todo, y por una terminal que no está funcionando. Entonces uno dice, ¿qué está pasando acá?
¿Y entonces?
Si nos vamos a la otra punta del mundo, ¿no? A Sri Lanka, la ex Ceilán. En Sri Lanka, tenía un puerto, funciona bárbaro, y los chinos propusieron a Sri Lanka hacer otro puerto. Y los de Sri Lanka dijeron, pero si ahí no es una ruta para hacer puerto. No, pero le vamos a prestar 1.200 millones de dólares, vamos a hacer este puerto, pero no hace falta. Sí, al final los convencieron, medio fue a través de un tema con el gobierno que terminaron después procesados los funcionarios.
Y porque habrá habido algún dinero de por medio también.
Por supuesto. Y entonces le hicieron el puerto. Por supuesto, el puerto no funcionó.
Uh-huh.
A los dos años, China dijo, bueno, a ver cómo hacemos con esta deuda. No, nosotros no te podemos pagar si este puerto no tiene repago. Bueno, no hay problema, dijeron en China. Te perdonamos los 1.200 millones, pero danos el puerto a 99 años en concesión.
Uh-huh.
Y en Sri Lanka dijeron, te lo damos con un moñito, si total ese puerto no funciona. Se lo tomaron al puerto. ¿Qué están haciendo ahora? Una base militar naval del Ejército Popular de Liberación. O sea, desde el primer día lo tenían pensado.
Entonces
esto que pasa en Buenos Aires, por ahí pueden ustedes desde la ventanita ahí de Radio Nacional, tomándose en unos años, ver algunos barcos de guerra chinos ahí a 20 cuadras donde están ustedes, o a 20 cuadras de la Casa de Gobierno, ¿no?
Bueno, y que teniendo toda esta investigación y este pronóstico y estas cosas que están sucediendo, bueno, nada, salgo a la calle y ¿qué hago? ¿Me bajo? ¿Cómo sigo?
No, bueno, se está viendo, están pasando varias cosas, ¿no? Primero, por suerte, los grandes bloques como Europa y los Estados Unidos ya reconocieron su error, porque yo creo que la manera de cualquiera de nosotros, ¿no?, para intentar un cambio, primero es reconocer un error, ¿no?
Sí.
Y ellos han reconocido que han sido ingenuos.
Uh-huh.
Con China, que han pensado que lo de China era solamente una inversión económica para expandir fronteras económicas, que no había un trasfondo geopolítico. Entonces, a partir de ahora, esto ya implica un gran cambio. Entonces ya le están poniendo un freno muy grande a China desde Estados Unidos y desde Europa. Y después, también, lo que yo por lo menos trato de mostrar en el libro es, al final, una uh-huh. conclusión bastante esperanzadora en cuanto a que, en realidad, el propio sistema de gobierno chino y la propia manera en que viven los chinos, es de alguna manera ese es el mismo, va a ser el tema que los va a terminar complicando y que va a ser imposible que logren este tema de poder comerse al mundo, como dice el libro, ¿no?
Uh-huh.
Porque para que tengamos una idea, dentro de China intramuros, dentro de lo que es China, hay instaladas, me escuché en este número, 540 millones de cámaras de videovigilancia,
uh-huh.
o sea, una cámara cada tres personas en China es vigilada. Entonces, es un gran hermano donde todo el mundo sabe lo que está pasando, o sea, el gobierno sabe lo que hace cada uno de los ciudadanos.
Sí,
donde
sí.
No hay libertad de prensa, donde no hay libertad de expresión, donde no hay elecciones, porque es una parodia de elecciones con partido único.
Uh-huh.
Entonces, donde hay una zona muy complicada, de Yanjin, que está donde hay 12 millones de musulmanes, una minoría musulmana grande,
uh-huh.
y como el Partido Comunista no acepta en su sistema el ejercicio de la religión, a esta gente la están mandando entre comillas, a campos de reeducación, que son campos de concentración, donde los tienen y les dicen, les tratan de reeducar para decirles que la religión no sirve y que la única religión es la verdad
del Partido Comunista. Entonces, vos decís, Agustín, conociendo todo esto, puertas adentro de China, el resto del mundo, ya digamos que puede reflexionar y conocer cuál sería la estrategia de este gran gigante, porque la verdad, ¿te acordás aquel dicho que decía, cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía?
Ah, totalmente, mejor definición imposible, por supuesto, es así, es así. Y entonces, claro, una gran parte del mundo que confía en otros valores como es la alternancia en el gobierno, las elecciones libres, libertad de prensa, libertad de expresión, poder judicial independiente, es muy difícil que pueda ser penetrado por una cultura que tiene otros valores totalmente diferentes, ¿no es cierto? Pero además hay sanciones económicas directas, o sea, en esta zona donde se están violando los derechos humanos, una zona productora de algodón y productos de telas de algodón, bueno, ya las principales cadenas mundiales de indumentaria ya han prohibido comprar los productos que vienen de esta zona porque están hechos con trabajo esclavo en esos campos de concentración. Entonces ya para eso, para China es un golpe. En la batalla de los semiconductores, de los chips, que es la gran batalla tecnológica, también le están cortando a los proveedores a China como para que no pueda avanzar en ese campo. Entonces, todo eso me parece que va a ser que por lo menos se va a retrasar en mucho el plan de avance China y para mí no lo va a lograr.
Bueno, hay que despabilarse y este es una herramienta, digo, tu libro, ¿no? Como para ponerse a reflexionar. Yo quiero agradecerte primero por el libro y después por toda esta explicación tan clara y compartir parte de esta mañana aquí en Folclórica, Agustín.
Muchísimas gracias a ustedes por su tiempo también, ¿eh? Un abrazo. Y por interesarse en esta obra.
Al contrario, gracias a vos. Buen día. Agustín Berletti, él es escritor, periodista, él es el responsable de este libro que recién estábamos comentando, Un dragón con mucha hambre, el plan de China para comerse el mundo.